gratuito, la extensión del mismo, porque acude a ponernos a todos de alguna manera en autos de cuál es el estado de situación en que recibió el presidente Kirchner los ferrocarriles argentinos en el año 2003, luego del gigantesco proceso de vaciamiento y devastación que sufrieron los mismos a partir fundamentalmente del año 55. No hay que olvidar el Plan Larkin, fue el primer ajuste que llevó adelante la Argentina de la Revolución Libertadora, o de la más llamada Revolución Libertadora, en donde el Plan Larkin, Larkin no era un funcionario del Estado argentino, Larkin era un funcionario del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, como habitualmente lo llamamos nosotros el Banco Mundial. Fue el primer plan de ajuste sobre los ferrocarriles luego de su nacionalización, llevado adelante, como bien decía el decreto por el general Perón en el año 48, viene este proceso de vaciamiento que significó la pérdida de casi 10.000 kilómetros de vía, de 30.000 puestos de trabajo, de cierre de estaciones, liquidación como chatarra de material antes que todavía era utilizado y hubiera sido posible utilizar en la línea de desarrollo y de crecimiento sustentable, y que en realidad ocultaba el plan de la industria automotriz norteamericana de la necesidad de que los países construyeran, por supuesto, con crédito de los organismos multilaterales, redes de carretera que reemplazaran, en el caso de Argentina, a su red ferroviaria recientemente recuperada. No tenía todavía 10 años de recuperada y ya sufría el primer plan de ajuste. Quien ha leído a Calabino Ortiz debe saber y conocer, también es público en Argentina, que toda esa red que había sido armada con anterioridad al año 48 arrancó en 1857 con el famoso ferrocarril del Oeste, uno de los cuyos ramales hoy estamos de alguna manera rescindiendo el contrato, recuperando además para un proceso de inversión mucho más profundo y más agudo y que lleve realmente la calidad y la seguridad del servicio que requieren quienes lo usan. El general Roca, en el año 80, 1880, construyó el ferrocarril a Tucumán con el esfuerzo de todos los argentinos. Es mentira que los ferrocarriles finalmente lo construyeron los ingleses. Las principales líneas ferroviarias argentinas las construimos los argentinos. El ferrocarril de Oeste también fue argentino, no fue construido por los ingleses. Realmente lo que hace Perón en el 48 es recuperar el impulso inicial de un desarrollo nacional que obviamente fue interrumpido con el golpe de Estado de septiembre del 55.
La palabra del ministro de Planificación Federal, Julio De Viro, con la decisión del Gobierno Nacional de rescindir el contrato de concesión a la empresa TVA de los servicios Mitre y Sarmiento de Ferrocarriles, y con el anuncio que acabamos de escuchar de que a partir de este momento se comienza un periodo de mayor profundización de inversiones en estos servicios. Según el decreto, la decisión de retirar la concesión de este servicio es por culpa exclusiva de la empresa TVA por fallas en el servicio. En Buenos Aires, Cristian Varela, Radio Nacional, la radio.
Las 12:33 en la República Argentina, reiteramos esta última información, el gobierno rescindió el contrato de concesión de TVA de las líneas Mitre y Sarmiento. Y hasta aquí, el mediodía en noticias. Las 12:33, quédese en frecuencia, llega Mario Weinfeld, gente de a pie.
Argentina está informada por la radio pública.
Somos todos, somos todos, tu verdad, tu identidad está en el...
Radio Nacional Argentina presenta
Gente de a pie. El día avanza y el ritmo vital no se detiene. Si queremos entender claramente la realidad, hace falta un buen análisis. Gente de a pie. Con Mario Weinfeld, Nora Beiras, Sergio Wisniewski, Luis Alberto Quevedo, Mariana Enríquez, Carolina Francisco y Néstor Restivo.
Decíamos recién,
la ocasión que eligió el gobierno nacional para decretar la rescisión por culpa exclusiva de la concesionaria de la empresa TVA es el día del operador, y por lo tanto felicitamos a nuestra compañera operadora, Analia Pirandi, a todos ellos, que tendrán un motivo adicional para recordar esta jornada. Acaba nuestro saludo. Y después, bueno, una medida que se esperaba, que sin duda fue gatillada o detonada o acelerada o catalizada, digamos la expresión que queramos, por la terrible tragedia producida en Once, a partir de la cual el gobierno nacional intervino, primero la empresa, se munió de determinados datos que fueron reseñados en la lectura del decreto que escuchaste, porque fue leído durante el espacio de nuestros compañeros del servicio informativo. El decreto parece que es largo, todavía no lo tenemos acá, dicen que se irá repartiendo, 30 páginas, dijo el ministro de Vido, y dijo que no son en vano, porque, bueno, contienen una serie de enumeraciones de datos y demás. Deficiencias de material rodante, incumplimiento del concesionario, falta de, fallas graves en el servicio por su exclusiva culpa exclusiva, expresión que tiene un grado de tecnicismo, y por lo tanto se deja sin efecto la concesión, se revoca la concesión, se rescinde, se revoca, a mí me gusta más revoca, pero ¿qué te importa? Vos, es lo mismo, se deja sin efecto la concesión y se habilita un sistema, de momento la cuestión pasa a la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, la gestión, y luego se habla, y en esto quiero ser cauto porque lo acabo de escuchar y no soy especialista, de buscar un mecanismo de cogestión similar al que creo que se utilizaron en otras vías de transporte, en otras concesiones de transporte. Esto lo vamos a mirar un cachito para no macanearte. Lo sustancial, el título básico de todas formas es: se rescindió, se dejó sin efecto la concesión de TVA, se responsabilizó la concesionaria. Esto quiere decir, desde el punto de vista del Estado, es tu culpa, te vas, te responsabilizo, no te indemnizo ni te doy un peso, todo lo contrario, y es más, te dejo expuesto a una serie de medidas o sanciones. Uno podría decir, si el Estado dice que hubo culpa de la empresa, no solo no la va a compensar, sino que eventualmente la va a demandar o algunas otras cuestiones. Creo, lo hemos dicho desde el primer día dijimos, era un punto básico a zanjar. Era evidente que la concesión era pésima, había elementos previos. Lo cierto es que la decisión se toma, y la decisión tomada debe celebrarse. Digo, la decisión es correcta. Y yo entiendo cuando ocurren estas cosas, máxime en este gobierno, que es un gobierno, digamos, que tiene características severas respecto de cómo maneja los intereses del Estado, más allá de lo maneja siempre bien o siempre mal, ni una cosa ni la otra, pero digamos que tiene una capacidad de decisión importante y no tiene un grado de complacencia alto. En todo caso, los demás operadores van a tener que poner las barbas en remojo, y sin duda queda planteado un escenario 24 de mayo, un día antes del 25, que, es decir, que tiene su sentido. Por ahí la presidenta un día de estos habla y añade algo, añade lectura o como suele hacer la presidenta, le da un sentido, un contexto, una lectura político-ideológica y de rumbo a esta cuestión. Tanto la lectura del decreto cuanto las primeras palabras del ministro Julio De Vido que escuchamos junto a nuestros compañeros, y que ahora no estamos escuchando porque estamos al aire, no tenemos una oreja lateral, digamos, no podemos hacerlo, se refieren más bien a la faz técnica de la cuestión, a la faz de incumplimiento y demás. Uno dice, si se avanza sobre los ferrocarriles, que vamos a ver, evidentemente va a haber planteos, ¿cómo decirlo?, de más densidad, de más volumen, y seguramente va a ocurrir. ¿Era mucho o era poco? 3 meses, se puede discutir, se debió hacer antes. Yo pienso que se pudo hacer un poco antes. En cualquier caso, hay también una cuestión que es, frente a un gobierno decisor, cuando se toma la medida, digamos, uno también relativiza la cuestión del lapso. Digo, pues bueno, en estos tres meses más o menos ha habido una administración estatal, de hecho, porque ha habido una intervención. La intervención también se venía agotando en sí misma. Ahí había un problema, que era una intervención que se prorrogaba, que se estableció por un mes, y se venía prorrogando por lapsos cortos, no tenía tiempo de hacer nada. O sea, no podía hacer un plan, no podía hacer una planificación, lo único que podía hacer era recoger datos acerca de los incumplimientos, precaver algunas cosas, tomar algunas medidas muy precautorias, y no podía tener ningún esquema de largo y mediano plazo, que es lo que hace falta acá. A partir de acá se reaviva la larguísima discusión sobre el sistema de transporte en la Argentina, no solo sobre los ferrocarriles, pero con los ferrocarriles con ellos, sobre la cual hay mucho escrito, mucho dicho. Hemos recorrido algo con el lamentable, digamos, con el lamentable aliciente del accidente de tren, que motiva que uno, esto en el periodismo está bien y está mal, pero es así, cuando ocurren estas cosas uno se interesa por todas las cuestiones que hacen al contexto, lo hemos seguido. Te recomiendo especialmente, si te gusta una lectura no tan técnica, digamos, no muy llena de cifras y con datos, la lectura de la revista Crisis, que publica un colectivo de jóvenes que justamente tiene este número dedicado al transporte. Obviamente no analiza este punto que acaba de suceder, pero que sí analiza el transporte ferroviario, el transporte y tiene una serie de trabajos francamente interesantes, un dossier escritito como yo hacía un ratito que no veía en una revista que como son esas revistas de pensamiento, más bien trajina artículos informativos y ensayo libre, muy muy bien mezclado, datos interesantes, el tránsito automotor también, los accidentes de tránsito, un dossier hiper recomendable que aproveche, te cuento ahora de volea porque justo lo estuve leyendo en estos días materialmente porque ocurrió. Redondeando, volviendo y cerrando, una decisión del gobierno que hacía falta, que se esperaba, que se veía venir, pero que una vez producida cambia el escenario. Y de nuevo, la capacidad, no soy quien para decir cómo en este momento, para decir qué expectativas se puede tener sobre el nuevo modelo de gestión, porque francamente no soy especialista y hay que hablar con gente que sabe y empezaremos a hacerlo. Sí que la medida era necesaria, sí que la medida era acuciante, y que uno la reclamó desde el primer momento y uno ve que respuesta hubo, lo que no fue aparte un reclamo peculiar ni de este programa, ni de muchos de los conductores o las personas que nos expresamos en esta radio que lo han hecho, sino en general de sectores muy vastos de la sociedad argentina y que el gobierno obró en consonancia. Los detalles o demás los iremos viendo a medida que vayamos analizando la información, que vayamos hablando con gente que sabe, en fin, que vayamos siguiendo el curso de esta noticia que de cualquier forma nos pone en el contexto de un país que en materia de hechos políticos no te da respiro.
Análisis objetivo, gente de a pie, con Mario Weinfeld.
Muy bien, ustedes se pueden comunicar con nosotros, lo pueden hacer al 4999-8700, también lo pueden hacer al 0810-222-0870. Les recomendamos visitar nuestro blogspot www.gentedeapie-radionacional.blogspot.com y por supuesto estamos en Facebook.
Comienza Espacio Publicitario.
¿Te gustaría irte de vacaciones, hacer regalos a los que más querés o simplemente darte un gusto sin pagar nada? Llegó Puntos Credit Cop, que te da de todo. Viajes, electrodomésticos, juguetes, las cosas que más te gustan. Sumás y sumás puntos usando las tarjetas de crédito y débito Cabal Credit Cop. Adherite gratis en puntoscreditcop.coop y sumá 200 puntos de regalo. Con Puntos Credit Cop disfrutás, sumás y ganás. Banco Credit Cop Cooperativo. La banca solidaria.
Entérate antes. Anticipate a los medios. Las noticias no se detienen. Mañana es hoy.
La disyuntiva en estos tiempos es, creo yo, grupos económicos versus democracia.
Mañana es hoy.
Con Roberto Caballero, Agustina Díaz, Lucía Capozzo, Jorge Mancinelli, Javier Vicente, Telma Luzzani y Horacio Marmuret.
Han comprendido que este momento histórico de la Argentina necesita del diálogo.
Mañana es hoy.
Lunes a viernes de 18 a 20. Por Nacional, la radio pública argentina.
escuchan. ¡Viva Radio Nacional! La escucho todos los días.
La mejor información está en Nacional.
Hay algo que me gustaría que aclararan.
Creo que te estás equivocando.
Tampoco nos vayamos a los extremos.
La cuestión de la verdad.
Necesito una respuesta.
Ustedes hubiéramos creído en la trampa como
no,
siempre.
No quiero parecer un amargo.
¿Querés que te diga lo que piensas?
Es bueno informarse con humor.
Estoy de acuerdo con tu editorial.
Con más voces, con más diversidad.
La radio pública tiene.
La radio pública tiene. Tiene.
Debate, debate, debate.
Gracias por escucharme.
Zambas y chacareras.
López presenta su segundo disco, Poquitas Cosas, en Café Vinilo, Gorriti 3780, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el viernes 25 de mayo a las 21 horas.
Vía Libro.
Sábados
12 a 13
con Vicente Muleiro.
Nuevas producciones audiovisuales para televisión digital abierta. 8 nominaciones al Martín Fierro 2012. Más voces independientes se suman en todo el país, acompañadas de un Estado presente. Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios. INCA, Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales. Presidencia de la Nación.
A esta hora.
En otoño.
Estás escuchando.
La radio.
Pública.
12 del mediodía. 45 minutos.
Una sola radio.
En todo el país.
Radio Nacional.
Para todos los argentinos.
¿Te gustaría irte de vacaciones, hacer regalos a los que más querés o simplemente darte un gusto sin pagar nada?
Llegó Puntos Credit Cop, que te da de todo. Viajes, electrodomésticos, juguetes, las cosas que más te gustan. Sumás y sumás puntos usando las tarjetas de crédito y débito Cabal Credit Cop. Adherite gratis en puntoscreditcop.coop y sumá 200 puntos de regalo. Con Puntos Credit Cop disfrutás, sumás y ganás. Banco Credit Cop Cooperativo. La banca solidaria.
Fin espacio publicitario.
Ética periodística. Gente de a pie con Mario Weinfeld.
Ahí viene Sergio Viñegui, vamos.
Perdimos el tiempo justo para ser la gran nación. El ser chicos hoy no duele en el alma y la ambición. Hubo un día en que la historia no dio la oportunidad de ser un país con gloria, un granero colonial. Pero faltó la grandeza de tener buena visión por tapado de visón y perfume de París. Quisieron de este país hacer la pequeña Europa, gaucho, indio y negro a quemar ropa, fueron borrados de aquel. Yo le pido a San Jaureche que venga la buena leche. Yo le pido a San Jaureche
que... Bueno, estamos escuchando a Los Piojos, San Jaureche, y de él vamos a hablar justamente porque mañana se conmemora un nuevo aniversario de su muerte y va a quedar un poco eclipsado por los festejos de la Revolución de Mayo, y bueno, hoy es una buena oportunidad. Él fallece el 25 de mayo de 1974, nació en Lincoln en 1901, y de chico se vino a la ciudad de Buenos Aires y se afilió a la Unión Cívica Radical por influencia de Homero Manzi, y no a cualquier sector de la Unión Cívica Radical, sino con Hipólito Yrigoyen quería estar, porque le parecía que ahí, por ahí iba la cuestión del pueblo. En 1928, cuando es reelecto Yrigoyen, lo nombran por primera vez funcionario, y para el golpe del 30 combate, armas en mano, contra el intento golpista. En 1933, en Corrientes, provincia de Corrientes, participa de un alzamiento contra la dictadura, y eso le vale la prisión, y desde la cárcel escribe El paso de los libres, con un prólogo de Jorge Luis Borges. Estas cosas de la historia argentina. Luego
se van a distanciar, por supuesto, pero ahí queda ese prólogo y ese libro. ¿Cómo es que funda, tal vez uno de sus grupos políticos más importantes, Forja, Fuerza y Orientación Radical de la Joven Argentina? Bueno, básicamente enfrentándose al sector de Alvear, que había decidido empezar a participar en política, y estos jóvenes, entre ellos Homero Manzi, Luis de Lepiane, Scalabrini, Ortiz, algunos apellidos, ¿no?, tienen una propuesta nacionalista, pero de orden democrático, no conservador como era el nacionalismo hasta ese entonces. Y entre otras cosas, son los que denuncian, y por eso tenemos testimonios interesantes, son los que denuncian el pacto Roca-Runciman.
Estado que se llamó Roca-Runciman y que nosotros en Forja denominamos Estatuto Legal del Colonial. Porque a cambio de darle una cuota asegurada a la ganadería argentina de carnes compradas por los frigoríficos ingleses, la Argentina se obligaba a subordinar todo el transporte, para lo cual se despojó a los colectiveros, a los omnibuseros, a los camioneros, porque creaban no solo competencias al monopolio del transporte británico, sino que además creaban nuevas vías comerciales para el desarrollo. Se crearon las juntas reguladoras para disminuir la producción de azúcar y de vino. Es decir, fue el Estatuto Legal del Coloniaje fue todo un mecanismo destinado a impedir el progreso del país y el trabajo para la gran masa de pobladores que crecía y que ya no cabía en la...
Escuchábamos a la voz de Arturo Jauretchi, que en el mismo momento en que se estaba produciendo el pacto Roca-Runciman lo estaba denunciando. Ahora en la Facultad de Filosofía y Letras han hecho una agrupación que se llama La Runciman, que apoya a Luis Alberto Romero. Eso es un paréntesis. También denuncia en qué marco se funda o se crea el Banco Central en la República Argentina. Habla de tener relaciones con la Unión Soviética porque eso hace a la soberanía nacional. Y se mantiene en una posición muy crítica hasta que con el golpe de 1943, que no apoya del todo, pero simpatiza con la postura de neutralidad ante la Segunda Guerra Mundial, finalmente empieza a ver en la figura de Perón a alguien que lo empieza a fascinar. Se empieza a sentir adherido a esa forma de pensar en un sentimiento que no era del todo mutuo. De Perón se decía que no lo toleraba amablemente. Le fastidiaba a Jauretchi, pero amablemente. Sin embargo, Jauretchi siempre adhirió al peronismo en forma crítica, que es una muy buena manera de adherir a un movimiento, y fue bastante leal. De hecho, en 1946 es nombrado presidente del Banco de la Provincia de Buenos Aires, cargo que ocupó hasta 1951, cuando una comisión que llamaba la Comisión Visca, hay que ponerle, ¿no?, a una comisión, la Comisión Visca, porque uno de los diputados que la integraban, el que la encabezaba, era Visca de apellido, lo despide.
Miraba con malos ojos.
Lo despiden porque Jauretchi, entre todos los préstamos que había dado a los pequeños y medianos empresarios, le había concedido un préstamo de 216 millones de pesos al diario La Prensa para que compre unas rotativas, y esto les pareció, porque el diario La Prensa era opositor al gobierno, les pareció intolerable y lo echan. Jauretchi, que obviamente tenía cada vez más críticas hacia el gobierno, se llama a silencio, la misma postura que toma Raúl Scalabrini y Ortiz, porque sienten que si las expresan, le podían hacer el juego a la derecha. Es una postura de una lealtad rara, pero políticamente tiene una complejidad interesante. En ese retiro se mantiene hasta que con el golpe de 1955, cuenta su hijo Ernesto que tuvo una furia enorme hacia Perón porque haya huido, lo quería verlo enfrentando al golpe, pero en el 55 empieza a escribir de nuevo, a salir a la palestra, para criticar al nuevo gobierno. En 1956 escribe el Plan Prebisch, Retorno al Coloniaje, que le vale que lo persigan y se debe exiliar en Montevideo. En 1957 escribe un libro exquisito que se llama Los Profetas del Odio, en el que relata o pone de manifiesto a intelectuales como Ezequiel Martínez Estrada y todo eso, ¿se acuerdan cuando hablamos de Evita? Queda de manifiesto lo que él llama una mezcla de racismo y tilinguería, en el cual claramente la inteligencia, la intelectualidad argentina o no comprende o odia el movimiento peronista, y él tratando de explicarlo, le escribe una carta muy interesante a Ernesto Sábato, en la que dice: lo que movilizó a las masas hacia Perón no fue el resentimiento, fue la esperanza. ¿Recuerda usted aquellas multitudes de octubre del 45, dueñas de la ciudad durante 2 días, que no rompieron una vidriera y cuyo mayor crimen fue lavarse los pies en la Plaza de Mayo, provocando la indignación de la señora Oyuela, rodeada de artefactos sanitarios? Recuerde esas multitudes aún en circunstancias trágicas y las recordará siempre cantando en coro, cosa absolutamente inusitada entre nosotros, y tan cantores todavía que les ha tenido que prohibir el canto por decreto. No eran resentidos, eran criollos alegres porque podían tirar las alpargatas para comprar zapatos y hasta libros, discos fonográficos, veranear, concurrir a los restaurantes, tener seguro del pan y el techo y asomar siquiera a las formas de vida occidentales que hasta entonces les habían sido negadas. Tratando de explicar, él como un intelectual, como una especie de mancha negra dentro de la intelectualidad argentina, lo que era el peronismo, empieza a adherir a las posturas del revisionismo, y acá Jaureche va a explicar un poco, en el contexto de su libro Política Nacional y Revisionismo Histórico, lo que pensaba sobre Mariano Moreno.
Evidentemente, y creo que he de coincidir con muchos, en que Moreno es la personalidad más fuerte. Además, brilló como un relámpago, vivió tan poco y tuvo tan poca gravitación en los acontecimientos futuros, que solamente queriendo armarlo como precursor de otros, se lo puede considerar al margen de los acontecimientos en que directamente actuó. Para mí simboliza más que nada el sentido de la expansión espacial de la revolución. Bajo el impulso de Moreno, es que la revolución va al Paraguay, va al Perú y va a la banda oriental. Después, los que históricamente se quieren identificar con Moreno fueron los que, desarrollando la teoría de que el mal que aqueja a la Argentina en la extensión, hicieron la patria chica en la patria grande. Pero la visión de la patria grande que tenía Moreno es la misma que recogió San Martín. Ahora, el accionar político está condicionado a las circunstancias históricas. El hecho cierto es que en ese momento había que apoyarse en lo que podía apoyarse para realizar la independencia. Se quiere señalar que Moreno estuvo implicado en el plan británico. Pero, cierto o no cierto, en algo había que apoyarse para hacer la revolución. Pero el plan terrorista de Moreno demuestra que aún aceptando esa posición, era por un concepto táctico. Su estrategia era la Gran América, la de la Patria Verde.
Influyó muchísimo el en que el revisionismo histórico se haga popular. Intentó participar en política, le fue mal, se presentó como candidato a senador y perdió. Y a partir de ahí se dedica en la década del 60 meramente a escribir, que tiene un talento increíble. Escribe en el 66 El Medio Pelo en la Sociedad Argentina, alguna vez Mariana hizo una columna sobre eso. Pero en 1968 escribe un libro que es mi preferido, que es el Manual de Sonceras Argentinas, en el que hace un listado de las ideas negativas y compara esto de que se habla tanto de la viveza criolla y al mismo tiempo todo el mundo en la Argentina está hablando de lo tontos que somos, de los inútiles que somos. Y hay algunas de estas. Para él, la madre de todas las sonceras es esa que dice civilización o barbarie, en la cual explica básicamente por qué y qué significaba que tratar de imponer o implantar Europa en el medio de América. Otra que le parece incomprensible es que el mal que aqueja a la Argentina es la extensión. Es gracioso cuando uno lo escucha en el relato de Jaureche. Se pregunta sobre el misterio de Guayaquil y dice que el verdadero misterio es por qué a alguien le parece misterioso el encuentro entre Bolívar y San Martín y la resolución que tuvo ese conflicto. La victoria no da derechos. Esa es otra que a él le parece una soncera impresionante que nunca se puede aplicar. Gobernar es poblar. La crítica dice, en sí misma no es una mala frase, pero el sentido que le da Alberdi es gobernar es traer inmigrantes europeos. Y finalmente, la consabida frase, este es un país de mierda, que él dice, la repetimos sin cesar, sin darnos cuenta que nos estamos insultando a nosotros mismos. En 1972 empieza a escribir sus memorias y se vanagloria de ser él uno de los que introdujo o hizo popular términos como vende patria, cipayo y oligarquía.
Sergio Viñeschi.
La grandeza de tener buena visión, por tapado de visión y perfume. perfume de París, quisieron de este país. Va a ser la pequeña Europa, gaucho, indio y negro a quemar ropa. Fueron borrados de aquello. Yo le pido a San Jaureche que venga la buena leche. Yo le pido a San Jaureche.
Las noticias en la radio pública, Leonardo Lieberman. Fernando Pedernera, la coordinación de Sergio Sechi.
Por Nacional, Argentina se informa.
Temperatura en Buenos Aires, 16 grados 7 décimos, humedad 84%, la presión 1018 decimal 5 hectopascales, el cielo está nublado.
Reiteramos, el gobierno le quitó la concesión a TVA.
Así lo anunció el ministro de Planificación Federal, Julio De Vido.
El 27 de febrero, a pocos días del accidente trágico que sufriera el ferrocarril Sarmiento, formalizamos la intervención técnica y operativa del contrato que hoy estamos rescindiendo. Fue clara la decisión de la presidenta de generar una intervención. Pedimos la colaboración de la Sindicatura General de la Nación y el ingeniero Baridó, en estos días, fueron 90 días de trabajo más que intensivo, y que formalizan un informe, que es informe sumado a toda la información producida por la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, más de la unidad renegociadora de contratos, la UNIREM, que tenemos en equipo con el Ministerio de Economía, generaron la base de sustentación de lo que plantea en términos técnicos este decreto y que lleva a la interrupción o a la resolución del contrato a partir de su rescisión por culpa del concesionario.
El ministro de Trabajo aseguró que el gobierno no participará en ninguna interna gremial.
En respuesta a un artículo del diario La Nación, el ministro de Trabajo, Carlos Tomada, dijo que el gobierno no tiene injerencia en internas gremiales. En ese sentido, remarcó que su presencia en la inauguración de un centro educativo de la UOM en La Tablada, partido de La Matanza, no significa un respaldo a la eventual candidatura de Antonio Caló para las elecciones de la CGT del 12 de julio.
Hoy a la mañana leía un diario de Nación que decía en un cuadrito así que Tomada va a respaldar a Caló a la Matanza. Primero, el Ministerio de Trabajo no se mete en internas sindicales. Segundo, el compañero Caló no necesita un apoyo mío en particular, pero sobre todo, eso me causaba cierta sonrisa, es que siempre se cree que lo que nosotros hacemos, las sucesivas medidas de transformación económica y social que se viven en nuestro país, son espasmódicas.
En Buenos Aires, Hernán Mundo, Radio Nacional, la radio pública.
Río Negro y Chubut destinarán 15 millones de pesos para favorecer el desarrollo energético.
El gobernador de Río Negro, Alberto Belternek, confirmó al intendente del Bolsón, Ricardo García, la firma de un convenio con el Estado chubutense que implica una inversión de unos 15 millones de pesos, es decir, 7 millones aproximadamente cada uno, destinados a facilitar la incorporación definitiva de nuestra región de la Comarca Andina al Sistema Interconectado Nacional de Energía. En 2 años tendrá que estar terminada una doble terna que vincule la zona de El Coigüe con Las Golondrinas y de unos 45 kilómetros de extensión. Cabe destacar que la vinculación energética con la represa Futaleufú es precaria desde hace años y la principal demanda para superar la crisis de distribución es reemplazar las líneas construidas en la década del 70 y actualmente colapsadas. Ricardo Arrías, Radio Nacional El Bolsón, la radio pública.
Deportes. Copa Mundial de Tenis en Düsseldorf, Alemania. Está jugando Argentina contra la República Checa. El primer punto para el equipo europeo porque Tomás Berdych, el número 7 del mundo, le ganó a Carlos Berloca, el tenista de Chascomús, por 6-1, 6-7 y 6-3. La serie va a proseguir mañana con el single del correntino Leonardo Mayer ante Stepanek y el punto de dobles.
El tiempo.
En Capital Federal y alrededores, la temperatura 16 grados 7 décimos, humedad 84%, presión 1018, decimal 5 hectopascales, el cielo está nublado.
Argentina está informada por la radio pública.
Pinchadiscos, reproductor, mezclador, mago, creativo y por momentos salvador. 24 de mayo, Día del Operador Técnico de Radiodifusión.
Mario Weinfeld y la actualidad en Gente de a pie.
Empieza la cuenta regresiva para los temas musicales, con etapas del día, momentos del día, última jornada. Gabriela, por favor.
Lo pidió Sebastián de Almagro, Eric Clapton, Wonderful Tonight.
Gente de a pie, con Mario Weinfeld.
Luis Alberto Quevedo Beto, para los amigos, buenas tardes, te escuchamos.
Mario, buenas tardes. Esta semana estuvo muy, y está todavía muy conmovido por la acordada de la Corte, referido a la ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual. Sobre todo en esta cautelar que el Grupo Clarín había presentado. Vos hiciste hace un par de días una columna muy muy aguda sobre los vericuetos más bien jurídicos y las interpretaciones que ha dado lugar este fallo, que en realidad todavía es un fallo que está abierto respecto de las consecuencias que va a tener, porque la fecha del 7 de diciembre del 2012, cuando caduca definitivamente esta cautelar, en realidad no es claro si no hay de parte del Grupo Clarín, yo creo que lo va a haber, otros recursos y otras discusiones. La discusión está abierta. De todos modos, lo que me gustaría hoy, en estos pocos minutos, es reflexionar un poquito sobre, bueno, ¿qué es este famoso artículo 161? Vos decías el otro día muy bien que también fue un artículo rebautizado por Clarín, Nación y todos los grupos hegemónicos como de desinversión. En realidad, el artículo tiene un título que es adecuación. Y el texto dice: los titulares de licencia de servicios y registros regulados por esta ley, que a la fecha de la sanción no reúnan o no cumplan los requisitos previstos por la misma, o las personas jurídicas que en ese momento de entrada en vigencia de esta ley fueran titulares de una cantidad mayor de licencia o con una composición societaria diferente a la permitida, deberán ajustarse a las disposiciones de la presente ley en un plazo no mayor a un año desde que la autoridad de aplicación establezca los mecanismos de transición. Eso dice el artículo 161, o sea, ajustarse a la ley, cumplir con esta ley, y pone un año de plazo para hacerlo. ¿Qué es ajustarse a la ley del lado no solo de Clarín, sino de todos los grupos multimedios que existen? En realidad no es el temido artículo 161, que es el del plazo de la adecuación. Es el temido artículo 45, que es el que establece, de una manera bastante clara y compleja, diría yo, cuál es la capacidad que tiene una persona física o jurídica de tener multiplicidad de licencias. El artículo 45 se llama así, multiplicidad de licencia, y dice, voy a solo leer dos párrafos, que a fin de garantizar los principios de diversidad, pluralidad y respeto por lo local, se establecen limitaciones a la concentración de licencia. En tal sentido, una persona de existencia visible o ideal podrá ser titular o tener participación en sociedades titulares de licencia de servicios de radiodifusión con los siguientes límites. Bien, de estos límites solo voy a recordar, hay varios, es complejo, pero voy a recordar dos que me parece que son los más fuertes. El primero es que se permite hasta 10 licencias de servicio de comunicación audiovisual, o sea, titularidades de licencias de radio o de televisión abierta que usan espectro radioeléctrico, es eso lo que dice, 10 licencias de servicio de comunicación audiovisual más la titularidad del registro de una señal de contenidos cuando se trate de servicios de radiodifusión sonora, de radiodifusión televisiva abierta y de radiodifusión televisiva por suscripción con uso de espectro radioeléctrico. 10 licencias para esto, entonces. Y después se establece otro artículo, otro inciso, el C, que dice que una persona física o jurídica puede tener hasta 24 licencias, sin perjuicio de las obligaciones emergentes de cada licencia otorgada, cuando se trate de licencias para la explotación de servicios de radiodifusión por suscripción con vínculo físico en diferentes localidades. Esto quiere decir, yo puedo ser propietario de una empresa que brinde el servicio de cable siempre y cuando, y puedo tener 24 licencias, siempre y cuando ese tope esté ubicado por la cantidad de licencias por un lado, 24, como por un segundo párrafo de este artículo que dice que esta multiplicidad de licencias en ningún caso podrá implicar la posibilidad de prestar servicios a más del 35% del total nacional de habitantes o de abonados a los servicios de cable. Esto es, son las dos grandes definiciones que tiene el artículo 45, que no solo atañen a Clarín, sino a otros grupos, pero que fue contra lo cual luchó Clarín. Voy a traducir esto para el caso de Clarín de una manera un poquito más simple. Este artículo prohíbe que una misma empresa tenga un servicio de televisión abierta y sea prestador de televisión por cable. Esto quiere decir, Clarín no puede ser titular de Cablevisión y de TN, por ejemplo, y tener Canal 13. Está prohibido. Clarín y cualquiera otro de las empresas. Lo mismo con respecto a la gestión de las licencias, ¿no? No pueden gestionar licencias de radio de televisión usando espectro radioeléctrico si son a su vez prestadoras de servicio de cable. Ahora bien, esto no quiere decir que Clarín tenga que desprenderse de todo. Por ejemplo, Clarín puede mantener Cablevisión y mantener una señal de televisión por cable, por ejemplo, TN. no tiene por qué desprenderse de TN. El problema es que además de TN, Clarín tiene muchas otras licencias de televisión, por ejemplo, por cable, que tiene Volver, Magazine, tiene el TIC Sport, tiene
puede desaparecer.
Puede desaparecer y nos quedaremos sin una escenografía, porque Magazine trabaja con una escenografía y un POTUS que hay en el fondo y múltiples caras. No sé si múltiples, caras, digamos. Pero sí, por ejemplo, Karen debe desprenderse de muchas acciones que tiene en, pongo TIC Sport, Canal Rural también y otras señales de cable. Ahora bien, lo interesante de estas 24 licencias de servicio de televisión por cable, yo dije recién que no pueden ser, concentrar hasta más del 35% de los abonados a nivel nacional. Hoy, ¿cuántos abonados tiene Cablevisión a nivel nacional? Bueno, nadie lo sabe. Después voy a cerrar con esto, pero solo quiero decir, Clarín ha trabajado muchísimo con la opacidad de la información. Nadie sabe ni cuántas licencias tiene Clarín de servicios audiovisuales, ni cuántas abonados tiene, ni siquiera sabemos las cuentas, porque Clarín ha eludido presentar sus balances como grupo en la Inspección de Justicia. O sea, paga multas por muchas cosas con tal de no dar información a nadie, ¿no? Pero lo que es seguro es que Clarín podría, por ejemplo, tener en 24 ciudades un servicio de televisión por cable. Supongamos que la tiene en las 24 capitales de cada una de las provincias de la Argentina. Bueno, eso habría que reducirlo si ocupan más del 35% de los abonados a nivel nacional.
Una pregunta, profesor.
Sí.
¿Y qué pasa si la gente se quiere abonar ahí?
No, la prohibición es el tope de abonos que puede recibir la empresa. En realidad lo que aspira la ley es que haya competencia, es decir, que haya otros prestadores en igualdad de condiciones y que además, supongamos que en un mismo territorio, vamos a suponer la provincia de Santa Fe, Clarín apunta a poner Cablevisión en la ciudad de Rosario y de tener la mayor cantidad de abonados en Rosario. Bueno, si tiene en la provincia de Santa Fe en Rosario, no puede tenerlo en la ciudad de Santa Fe, en Rafaela, en Esperanza, en Cañada de Gómez, etcétera, etcétera, que es donde tiene Clarín en cada uno de estos lugares. Lo que va a tener que hacer es desandar este camino que hizo, fue la gran concentración. ¿Cuántas tiene a nivel nacional? Dije, nadie lo sabe. La gente del AFCA calcula 300. Los pesimistas dicen 240, 250. O sea que es una cantidad inmensa respecto de la ley. Pero de todos modos es la propia empresa la que tiene que poner un tope a sus abonados. Dice, yo hasta acá puedo porque la ley me permite hasta acá. Y para cerrar con esto, yo diría que no es el único incumplidor, pero es el gran incumplidor, sin duda, el grupo Clarín. Pero es cierto que el grupo Haddad, el grupo Vila Manzano de Narváez, Telefónica, sobre todo, no tanto Telefónica, más bien Telefónica tiene un problema con la composición accionaria, pero no tanto con el número de licencias que tiene. Pero sí el grupo Moneta Garfunkel, Cadena 3 de Córdoba, el grupo de Pierri, todos incumplen con la ley. En estos días lo que hemos visto en los medios, sobre todo de Nación, Clarín, etcétera, es que le están acusando al gobierno de no hacer cumplir la ley a los otros. Es decir, la acusación es, está bien que Clarín incumpla, pero el problema es que ustedes no le hacen cumplir a los otros. Yo creo que esto es, en realidad, una hipocresía del lado del grupo Clarín y de sus aliados como La Nación, pero la verdad es que el desafío político que tiene el gobierno nacional es hacerle cumplir a todos la ley. Y esto va a ser una batalla dura, no solo contra Clarín, sino contra todos estos grupos que hasta ahora han violado la ley en varios sentidos. Uno de ellos es este, no desprenderse la titularidad. Pero otro es que, por ejemplo, han hecho transferencias de acciones por fuera de lo que marca la ley, ¿no? Finalmente, Mario, yo creo que el destino de todo este debate es incierto. Yo creo que la verdad es que el fallo fue muy interesante y es muy interesante desde el punto de vista de diferenciar intereses económicos de libertad de expresión. Eso me parece extraordinario. Pero también ha castigado al gobierno diciéndole, ustedes son los que tienen que hacer cumplir la ley en toda su extensión. A mí me gustaría decir que también hay un cambio de clima para Clarín. ¿Por qué? Porque Clarín hoy no tuvo las mismas adhesiones que tuvo en el 2009. La clase política se ha expedido más bien, Clarín trata de decir que están todos en contra, pero la verdad es que nadie se ha puesto en contra del fallo de la Corte. Se pusieron en contra del Gobierno Nacional de no hacerle cumplir a los otros prestadores lo mismo que le quieren hacer cumplir a Clarín. Y eso me parece que está bien, por otro lado. Pero no ha logrado ni el consenso social, ni el consenso político, ni la, diría yo, ni la transparencia de sus derechos, como en el 2009 logró crear un consenso y logró alinear detrás de sí a toda la oposición. Final abierto, no sabemos qué va a pasar, fue un gran paso. Hay mucho por hacer, creo que hay cosas que el Gobierno Nacional va a tener que hacer, no solo con Clarín, sino con los otros grupos, y vamos a seguirle la pista desde cerca de acá de Gente de a Pie.
Beto Quevedo.
Comienza Espacio Publicitario.
Un país y su gente. Recuerdos. Anécdotas. Argentina tiene historia.
Con Buenos Aires como capital, se nacionalizaron todos los territorios del sur con capital en la ciudad de Buenos Aires.
Argentina tiene historia.
Con Hernán Brienza, Santiago Varela y Nora Anchar.
Piensen que Julio Argentino Roca tenía entre 37 y 38 años y fue el presidente de la nación más joven de la historia argentina.
Argentina tiene historia.
Lunes a viernes de 21 a 22 por Nacional, la radio pública argentina.
Nacional.
Pública.
Argentina.
La radio pública tiene.
La radio pública tiene.
Sentido.
Sentido.
Zambas y chacareras.
López presenta su segundo disco, Poquitas Cosas, en Café Vinilo, Gorriti 3780, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el viernes 25 de mayo. A las 21 horas.
Este otoño,
a toda hora,
estás escuchando
la radio
pública.
Una de la tarde, 20 minutos.
Nacional.
Atravesando cielos.
Única.
En todo el país.
Nacional. Nacional.
Argentina.
Escuchamos a quienes nos escuchan.
0810-222-0870.
Llámanos desde tu provincia.
Página 12 presenta Juan Gelman, Obras Completas, 15 libros fundamentales en la obra del escritor y columnista de Página 12. El próximo domingo, el último libro, El Emperrado Corazón Amora. Compra opcional, 18 pesos.
Y Yapu en Buenos Aires. Artista invitada, Milena Salamanca. Teatro Ya, Sarmiento 2255. Sábado 26 de mayo, 21 horas.
Cuando se premia a la radio, consagran mucho más que a un programa o a un conductor. Premian a nuestros oyentes. Martín Fierro, 2011. Nacional tiene estos nominados.
¡Terminala!
¡La Gran Siete! ¡Contestame!
Programa cultural, Las dos carátulas y Los caminos de Pacho O'Donnell.
Buenos Aires nace como una ciudad delictual. Nace como una ciudad para el contramando.
Labor periodística masculina, Carlos Ulanovsky. Por mañana es hoy.
Cada argentino, cada uruguayo tiene a esta altura una china zorrilla propia.
Labor locución masculina, Omar Cerasuolo.
Dicen que hoy puede llegar a ser el último día de calor de este año hasta que llegue el verano.
Nacional, crece día a día con vos. La radio pública argentina.
Día Libro.
Sábados
12 a 13
con Vicente Muleiro.
Fin espacio publicitario.
En nuestra cuenta en Facebook tenemos algunos mensajes. Por ejemplo, se comunica con nosotros, ahí la computadora abre. Cristina García, ¿qué posibilidades hay de que Clarín haga una pseudoventa de Tena, Morales Solá, Castro, Bonelli, Van der Kooi, Blanc y Tenenbaum? Pregunta Cristina García.
Tenenbaum no es comprador.
La nata.
Pero no puede porque Tenenbaum no es comprador. No.
Fabián Fell escribe nuestro muro en Facebook. Aprovechando lo de TVA del día de la fecha, sería bueno ahora quitarle la concesión a los que quieran hacer descarrilar al país especulando con el dólar, ¿no? Digo, aprovechando la oportunidad, podría ser el 9 de julio.
No, solamente para el oyente que preguntaba si se le venden a sus amigos, ¿no? Sí. Dos detalles. El artículo 41, que ellos también tratan de inconstitucional, habla de la transferencia de las acciones de las empresas estas, que tiene que estar aprobada, regulada, por la misma autoridad federal, con lo cual no es sencillo hacer eso. Por otro lado, si, por ejemplo, Tenemau llega a comprar Canal 13, debería demostrar sus de dónde sacó ese dinero, lo cual se le va a volver muy difícil.
Por eso, Tenemau creo que no es comprar a nosotros, pero creo que tampoco. Pero digo, pero ojo, esas marañas empresarias son un problema.
Son un problema, desde ya, sí, desde sí. Ya.
Armando de Escalada. ¿Y qué pasa con esta otra de la ex Roca? Por ejemplo, la que va a La Plata, que por el grupo Plaza, que tiene la flota esa de colectivos, no arregla nada, y en las estaciones, por ejemplo, Remedio Escalada, no te cobran pasaje con el cuento que no hay monedas, y así es en varias estaciones. Yo no sé qué trampa hay ahí con eso de no cobrar el pasaje. Bueno, no sé.
Mario Fabián de Jaurete habla. Yo sé que a lo mejor parece tarde, pero a lo mejor es el tiempo que tiene que pasar para evaluar bien las rescisiones de contrato. De todas formas, yo creo que es momento de que el gremio tome parte y quizás podría conducirlo en vez de una empresa, porque evitaríamos dos problemas: la conducción, la parte de sueldos, la parte de asalariados, y qué mejor que ellos que conocen el rubro.
Saliendo al cruce de la información. Gente de a pie.
Nuestro compañero Cristian Varela estuvo con el móvil de la radio pública durante la conferencia que dio el ministro Julio De Vido. Cristian, Mario, de este lado de la línea, ¿cómo andás?
Muy bien, Mario.
Contanos un poquito, sintetizanos un poquito, escuchamos una parte de la conferencia, escuchamos por otra parte las conclusiones, te pediría una síntesis, en fin, de algunos detalles que no surgieron del primer anuncio que ya conocemos todos.
Vos sabés que, tomando una de las palabras de uno de los oyentes que salió al aire recién, que hablaba de la posibilidad de pensar que el gremio tome parte en la conducción de la empresa, del servicio que hasta hoy tenía hasta hace tres meses tenía la concesión TVA de la línea de Sarmiento y Mitre, el gobierno decidió seguir la misma línea operativa que realizó en el ferrocarril Roca y en el ferrocarril San Martín. Es decir que a partir de este decreto el gobierno toma la posesión del servicio, pero la operatividad se la deja a las empresas que están funcionando en el sistema ferroviario. Van a estar en este sistema, en esta unidad de gestión operativa, Metrovías y Ferrovías.
Ajá.
Van a tomar la gestión cotidiana, la cotidianidad de la operación de este servicio. De Vido dijo que a partir de este momento se iban a profundizar la inversión estatal y que se iba a plasmar en una rápida reconversión de estas dos líneas de ferrocarriles. El otro tema es que Metrovías estaba presente en la UGOFE, que es esta unidad operativa que gestiona el ferrocarril Roca, el ferrocarril San Martín y el Belgrano Sur.
Ajá.
Bueno, a partir de este momento y al no tener injerencia en el sistema ferroviario, se le va a excluir de esta gestión de estos tres ferrocarriles. De Vido dijo que la decisión que tomaron en el día de la fecha es independiente a la investigación judicial que busca las responsabilidades penales y civiles por el accidente donde murieron 51 personas en la estación de Once. Esta es una decisión administrativa que ha tomado el Gobierno Nacional por las graves fallas en el servicio que ha prestado TVA a lo largo de estos años. Y un dato también que hay que tener en cuenta de la magnitud de dinero que ha desembolsado el Estado Nacional en el sistema de ferrocarriles. Fueron 20.000 millones de pesos desde el año 2004 en materia de reconversión del material rodante de los ferrocarriles, pero también de subsidios en el pasaje correspondiente en cada una de las líneas, con lo cual De Vido dice que se va a intensificar mucho más a partir de esta nueva etapa para el ferrocarril Sarmiento y el ferrocarril Mitre, que los usuarios saben que están en distintas condiciones. Se presta ese servicio, el ferrocarril Sarmiento es el que tiene mayores deficiencias.
Cristian, nosotros estábamos mirando con el rabillo del ojo por el monitor la conferencia de prensa, insisto, un tramo se escuchó acá durante el espacio del informativo, lo vimos hablar a Devido. ¿Habló el secretario de Transporte, Ramos?
No, Alejandro Ramos estuvo allí en el estrado donde se hizo el anuncio en el microcine del Ministerio de Economía, pero no hizo uso de la palabra en el anuncio de la rescisión del contrato y tampoco posteriormente con la prensa.
En cualquier momento volvemos a comunicarnos, Cristian, muchas gracias.
Hasta luego.
Cristian Varela. No tema, sí tema, no tema, tema,
no tema, tema. No temas.
Tema, no temas, tema, tema musical.
Acá tenemos Johnny Rivers, lo pidió Ricardo de Aedo. Estaba.
You get up in the morning, you hear the ding dong ring. Now you look up on a table, you see the same darn thing. You find no food up on a table, no fork up in the pan. But if you say a thing about it, you'd be in trouble with a man. I left a midnight special, shine a light on me. Oh, left a midnight special, shine its ever-loving light on me. Now if you're ever in a Houston, oh, you better walk right. Oh, you better not gamble, boy, I say you better not fight. Well, out a sheriff, he'll grab you, and the boys will pull you down. And then before you know it, you're penitentiary bound. Oh, let the midnight special shine a light on me. Ooh, let the midnight special shine its ever-loving light on me. Here comes Miss Lucy. How in the world do you know? I can tell by her apron and by the clothes she wore. Shoulder. She got a paper in her hand. She gonna see the warden to try to be her man. So let the midnight special.
Johnny Rivers, medianoche especial. Ricardo de Aedo lo había pedido. Midnight special. Shine its ever-loving light on me. I
said let the midnight special. Gente de a pie. Con Mario Weinfeld.
Mariana Enríquez.
¿Cómo les va?
Bien.
Hoy estoy contenta porque les voy a recomendar el nuevo libro de mi escritor favorito, que es Stephen King, como todo el mundo lo sabe, y si no lo saben, lo anotan, que se llama 22-11-63. 22-11-63 es una fecha que algunos de los memoriosos sabrán a qué alude. A los que no, les pasará como al joven de sí, como el joven de la editorial donde Stephen King publicó su libro, que vio la tapa armada y dijo, qué loco, ¿qué pasó en esa fecha? Y fue cuando Stephen King dijo, bueno, lo mandamos así. Es la fecha del asesinato de John Fitzgerald Kennedy. Y dice King que para él es su 9-11, su 11 de septiembre. Entonces, cuando confirmó que tenía que ser es el título de su nueva novela, cuando los jovencitos de la editorial decían, qué loco, no sabemos lo que es. Bueno. La novela no es una novela de terror, así que aquellos que por fin tienen ganas de leer a King sin tener problemas para dormir, etcétera, podrán hacerlo y disfrutar del gran contador de historias que es. Y es una novela con una premisa de ciencia ficción muy, muy leve, muy arbitraria, porque King mismo confiesa que él no sabe nada de ciencia ficción, no le gusta mucho, no sabe sumar y restar, en fin. Toda esa cuestión de la ciencia ficción dura de explicar hasta el último detalle de usando elementos de la física y tal, él no lo puede hacer. Entonces, El planteo es muy sencillo. En el fondo de un local que vende hamburguesas, el dueño descubre que hay un rincón que cuando uno se acerca se convierte en una escalera, y cuando uno baja por esa escalera sale a el 20 de septiembre de 1958.
Qué bueno.
Cuando vuelve, igual, uno puede ir y volver todas las veces que quiera, pero es peligroso porque se resetea el pasado. O sea, siempre cuando uno va es la primera vez y se producen cambios, leves, pero se producen. Son 2 minutos nada más que uno estuvo en el pasado, aunque pase 10 años allí. Jake, que es un maestro de escuela, que se encuentra con este tesoro, entre comillas, y cuando descubre el año en el que es y todo, tiene una revelación y dice, bueno, voy a quedarme en el pasado durante 4 años hasta el 63 y le voy a salvar la vida a Kennedy. Porque creo que Estados Unidos y el mundo sería un lugar distinto.
Es un tópico de Superman, ¿no?
Es un tópico de Superman.
Superman lo hacía todo el tiempo.
Sí. Ahora, lo notable de la novela es el nivel de realismo, de cuestión vívida con el pasado. Se ve que no solo ha investigado mucho King sobre los fines de los años 50 y de los 60, sino que de alguna manera está muy en sintonía con algo que está pasando en las producciones culturales masivas, sobre todo de los Estados Unidos, de Mad Men hasta Pan Am, hasta tantas otras, que toman a ese momento como una suerte de edad de oro. Sí, está totalmente presente. Eso es lo que interesante de King, como siempre, es que es una novela que es muy buena, es muy oportunista y funciona también por eso, porque está totalmente sintonizado con el set que es del momento. El tema es que para salvar la vida a Kennedy, este hombre, lo único que tiene que hacer es matar a Lee Harvey Oswald, porque King, junto con su amigo Norman Mailer, no creen en las teorías conspirativas, perdón. O sea, una película tipo JFK de
Oliver Stone.
De Oliver Stone les parece una tontería. Ellos creen que fue Lee Harvey Oswald, cosa que es discutible.
Sí. Estamos en contra.
Así no se puede.
Nah.
Y él le preguntaba si está tan seguro. Y dice, bueno, leí todos los libros de las teorías conspirativas, no hay ninguna que esté probada, es como los ovnis. Él dijo, llegó a decir en una entrevista, es como los ovnis, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que nunca tengamos una buena foto, una buena filmación, que nadie haya visto a uno? Con lo cual, un montón de sus fans también se enloquecieron, no como claro. Stephen King, no cree en los ovnis, bueno, no. Ni en los ovnis, ni en las teorías conspirativas. Y dice, él confesó también, que su propia esposa no le cree. Le parece, su propia esposa dice, mi esposa cree que fue una conspiración. Dice, no estamos de acuerdo, ella no está de acuerdo con el libro, le parece que está bien, qué sé yo, pero le parece simplista y medio pavotón. Y dice que además que la mujer, dice, ella amó a John Kennedy de una manera intensa, muy diferente a la mía. Yo nunca lo quise así, yo crecí en una casa republicana. Dice, sí me acuerdo de mi madre llorando cuando lo mataron y cuando John saludó en el funeral, el paso del cajón, que fue un momento. Lo que también dice King es por qué tuvo ganas de él. Dice que está con esta idea desde los años 70, pero en los años 70 no tenía él ni la habilidad narrativa ni el tiempo para hacer una investigación como lo requería este libro. Entonces la dejó, la idea hasta ahora. Y la dejó flotando porque era un libro que a él no naturalmente le sale, digamos. Él realmente es un libro casi realista, más allá de esta premisa, que es la premisa que le permitiría cambiar el pasado, que es una premisa de viaje en el tiempo, de ciencia ficción. Después el libro es casi, hay momentos en que uno ve un tipo viviendo en los años 50 y tratando de matar a Oswald, no hay mucho más que eso durante 600 páginas. Él no le viene naturalmente, pero dice que le pasó las ganas terribles de reflotar esta idea cuando vio uno de los discursos, el discurso del Estado de la Unión de Obama, cuando famosamente le gritaron, usted miente. Que fue un momento para él desacostumbrado en la política norteamericana, y que le pareció que era el pico de una cuestión de odio que está en el ambiente, que él no veía y no sentía desde que existía Kennedy. Y una de sus entrevistas dijo, tuve la motivación después de la elección de Obama, y especialmente en ese discurso, porque empecé a ver demasiados paralelismos. Dos hombres que eran presidentes después de un breve tiempo en el Senado, dos hombres carismáticos, grandes oradores que tenían la habilidad de conectarse con los jóvenes, dos hombres con esposas e hijos hermosos que fascinaban a todo el mundo. Vieron que esa cosa, digamos, no es este, no es Barbara Bush. Pero también dos hombres que provocaban...
Ni siquiera Inés Pertinente.
No, que provocaban verdadero odio en la oposición. No disgusto, no diferencias políticas, odio. Ese odio convirtió a Dallas en una tormenta política. La ciudad en 1962 había recibido a la esposa de Lyndon Johnson, que dio un discurso para amas de casa sobre jardinería, uh-huh, y le escupieron. Uh-huh. Mujeres sureñas en 1962, no hacían estas cosas, tenía que estar uno muy odiado. Y dice él, cuando Kennedy llegó a Dallas para ser asesinado, en todas las casas había banderas confederadas y las banderas de Estados Unidos estaban puestas con el asta hacia abajo. Ese era el clima. Entonces decidió él escribir este libro porque también decía, finalmente, es un libro sobre el miedo que le causa, que causa la sensación de que esa persona que está ahí gobernando es un otro. Dice él que él, cuando hablando en sus reuniones, Stephen King es muy activo políticamente, está haciendo una super campaña en este momento para que les cobren más impuestos a los ricos, inclusive él, que quiere pagar el 50% y no lo dejan. Dice que le quieren decir, pero done. Yo no quiero que donar, porque yo le dono las cosas que a mí me gustan. Sáquenmelo, oblíguenme a distribuir en otras partes, si no yo le doy toda la radio del pueblo que me gusta, qué sé yo. Entonces él dice, bueno, es el miedo que surge cuando hay gente que nos dice, que me dice, él no es como nosotros, hay algo extraño en él, él no es norteamericano, es un alien, digamos. Y lo fue armando desde ahí porque dijo también en una entrevista, cuando esa retórica se va de las manos, cuando se recalienta, con frecuencia termina con un hombre con un arma en las manos. O sea, esa es su pesadilla, su momento de terror. Y el libro tiene también unos cuantos, sobre todo en el momento en que se va armando la tensión hacia este crimen que él debe evitar y él a su vez que debe evitar cometiendo otro crimen que es el asesinato de Oswald. La novela es muy divertida, es muy larga, así que les puede durar un mes y pico. La pueden llevar en el bolso durante un mes y pico. Nuevamente está como muy en sintonía de época, como suele pasar con las novelas de King. Y sobre todo es muy inteligente en el sentido de que ese pasado que él quiere cambiar se resiste. Pasan cosas, el pasado es como que no quiere ser cambiado. Y finalmente la respuesta que uno, por supuesto, está esperando cuando lee todo esto, que es, bueno, cambia finalmente la historia, es posible hacer esto, qué fuerzas se desatan, sería igual, no sería igual. Bueno, es bastante menos optimista, no les voy a contar, pero es bastante menos optimista de lo que un romántico demócrata podría ser. Termina diciendo, de alguna manera, este mundo es quizá el mejor de los mundos posibles que tenemos y eso, de lo que tenía que pasar, iba a pasar de todas maneras, porque las fuerzas de la historia no dependen tampoco de un solo hombre. Muy recomendada, 22-11-63. Ya salió, la editó Mondadori, y nada, búsquenla, es un lindo regalito, y no van a tener miedo, o no mucho.
Mariano Enríquez.
Comienza Espacio Publicitario. Historias de nuestra historia.
O sea, una circunstancia bastante difícil de entender a veces.
El temperamento y el carácter de un país hecho programa de radio.
Lo que podríamos denominar la máscara de Fernando VII.
Historias de nuestra historia con Felipe Piña.
Lo que hablemos está un poco enmarcado dentro de ese delicadísimo equilibrio.
Domingos de 13:15 a 14 por Nacional.
Este otoño,
a toda hora,
estás escuchando
la radio
pública.
Una de la tarde, 42 minutos.
Una sola radio.
En todo el país.
Radio Nacional.
Para todos los argentinos.
Las madrugadas en la radio tienen ese no sé qué, ¿viste? Hasta que la barra de barra se encarga de romperle la mística.
¿Sabes lo que es un hashtag?
¿Es para comer?
No.
Todos en cuero.
Vamos a hablar de Experimento Filadelfia o el día que desapareció un barco.
No.
Después sueño solo.
La última locura de Carlos del Pueblo y la familia de la Elisi.
Habiendo
diciendo palabras como amor, my darling.
Le digo gordo con cariño.
Claro.
No, no es así.
Lo está discriminando.
De cabo a rabo.
Todos en cuero. Medianoche de lunes a viernes por la radio pública.
Me haces empezar el programa gritando.
Con la conducción del señor Barragán.
Más y nuevos contenidos para televisión digital abierta que hablan de nosotros. 8 nominaciones al Martín Fierro 2012. Historias de vida de nuestro país realizadas y contadas por sus propios protagonistas. Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios. INCA. Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales. Presidencia de la Nación.
Radio Nacional.
La radio pública.
Nacional. Nacional.
La radio pública tiene...
solvencia.
Él ya es parte de tu vida, parte del aire,
parte de la radio.
Héctor Larrea da una vuelta nacional.
Había una ligazón entre la voz de Agustín, de Carlos, la hay con Peteco. Hay una voz Carabajal.
Una vuelta nacional.
Lo que hicieron anoche con testimonios de Osvaldo Bayer. Muy bueno.
La mayor gira musical de la tarde.
Sacate la mufa
y subite en el dial.
Recibimos a Mercedes Morán en la radio pública.
Lunes a viernes de 14 a 17 por Nacional, la radio pública argentina. Fin espacio publicitario.
Para estar bien informado, gente de a pie, con Mario Weinfeld.
Nora Beiras.
Bueno, ayer hubo una conferencia de prensa en la cual Abuelas de Plaza de Mayo, junto con Victoria Montenegro, esta chica recuperada que reconoció su identidad allá por el 2000, informó que pudo identificar a su papá. Vamos a escuchar en un audio que salió acá en la radio pública lo que decía Victoria Montenegro.
En lo personal, siento que no existe una palabra para definir tantos sentimientos encontrados. Por un lado, el dolor de conocer el destino final de mi papá y saber que tuvo que pasar por situaciones que creía ajenas a él. Y por otro, tener este sentimiento de paz que únicamente da la verdad. Y hay una idea que está siempre presente, y es la idea del milagro. Quizás un milagro esto que se da en la búsqueda de las abuelas. Fueron ellas las que con una muestra de sangre de mi familia lograron encontrarme a 2.000 kilómetros de mi verdadero hogar. Y también es un milagro que le da con una gota de mi sangre haya logrado identificar los restos de mi papá que estaban en las costas de Uruguay desde mayo del 76. Por todo esto, pienso que antes que el espanto de lo que nos pasó, está la fuerza del milagro. Y todo cobra su sentido.
Bueno, fue identificado Roque Montenegro, un militante que desapareció en el 76, había sido secuestrado en febrero del 76, es decir, antes del golpe militar, y su cuerpo apareció flotando en las costas del río Uruguay, estaba enterrado en una fosa común en el cementerio de Colonia, y el equipo argentino de antropología forense fue el que, en función de su minucioso trabajo de reconstrucción, pudo dar con la identidad de este cuerpo. Estamos en comunicación con Luis von der Brieder, que es licenciado en antropología y es justamente el titular del equipo argentino de antropología forense, para que nos cuente un poco qué significa este hallazgo, cómo se llega a la identificación de este cuerpo. Hola, Luis. Nora Beiras te saluda. ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, contanos un poco, por favor, cómo se llega a poder identificar a Montenegro, a Roque Montenegro.
El trabajo de investigación en este caso tiene que ver con los trabajos que realizamos hace muchos años en relación con los cuerpos de personas desaparecidas que aparecieron en costas uruguayas y argentinas entre 1976 y 1978. En este caso específico, en mayo de 1976 y en septiembre del mismo año aparecieron 8 cuerpos cercanos a la ciudad de Colonia que fueron recuperados por la policía local. Se hizo una investigación breve y fueron inhumados sin identificación en 8 sepulturas individuales en el cementerio de Colonia, y eso quedó ahí detenido. En enero del 2002, con la autorización del juez a cargo en Colonia, realizamos la exhumación de esos 8 cuerpos En ese momento no teníamos una hipótesis de identidad y no teníamos con quién comparar quién podría ser estas personas. Con el lanzamiento del proyecto Iniciativa Latinoamericana para la Identificación de Personas Desaparecidas en el 2007, comenzamos a recolectar muestras de sangre de familiares de personas desaparecidas, tanto argentinos como uruguayos, unas 8.500 muestras hasta el día de hoy. Y también con el mejoramiento de las técnicas de recuperación genética de esos restos, pudimos finalmente hacer una comparación junto con otros estudios antropológicos que nos permitieron en el pasado confirmar que uno de los cuerpos correspondía al padre de Victoria.
Hay otros dos cuerpos que habían sido, se supone que fueron tirados al mar también, de, igual que el cuerpo de Roque Montenegro, ¿no? Que aún no han sido identificados.
De los 8 cuerpos, hasta ahora hemos identificado a 2, los otros siguen bajo análisis y un poco también tiene que ver el llamado para que se acerquen familiares que aún no han dado su muestra, que lo financiaron en CES, aunque no solamente hay otros 6 cuerpos esperando, sino que tenemos nosotros unos 700 cuerpos que hemos exhumado en cementerios de todo el país y que aún no hemos podido identificar.
¿Cuántos cuerpos lograron identificar desde que comenzó el trabajo del equipo y cómo se incrementó esta posibilidad desde que se puso en práctica la iniciativa?
Hasta ahora hemos identificado en 28 años de trabajo 515 cuerpos, de los cuales la mitad se lograron a partir del año 2006-2007 con la implementación de este proyecto de recolección de muestras de sangre, el desarrollo en nuestro laboratorio propio de genética forense y también por otra parte por las investigaciones que realizamos sobre patrones, la forma en que nos secuestraron a las personas, qué pasaba con los cuerpos y la investigación general que hacemos en cada caso.
Ahora, ¿dónde se pueden acercar las personas para participar, para dejar su gota de sangre, digamos, que permita llegar a la identidad de estos cuerpos?
Hay diferentes maneras. Por un lado, se pueden comunicar un número gratuito a todo el país, que es el 0800-333-2334, de lunes a viernes, para informarse de qué se trata. Por otra parte, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, a través de sus oficinas en todo el país, recibe a las personas para atenderlas, ver su información y luego derivarlas a algunos de los 60 hospitales en todo el país que dispuso el Ministerio de Salud, donde la gente puede dejar su muestra que conforma el banco de muestras de sangre de familiares desaparecidos.
A lo largo de estos 28 años de haber avanzado en la posibilidad de la identidad de estos cuerpos sin nombre que aparecieron en distintas circunstancias, ¿Cómo ves vos que reaccionan los familiares y qué significa lograr ponerle nombre a ese cuerpo que durante tanto tiempo se buscó?
En general, lo que la gente dice, no solamente en Argentina, sino en muchos lugares del mundo donde trabajamos, que pues es algo doble y contradictorio. Por un lado, el dolor y la certeza de la muerte, de que esa persona está muerta, y el fin de un ciclo de búsqueda, pero por otra parte la gente siempre manifiesta que es un alivio, mitigar un poco la angustia de tantos años de dolor, incertidumbre, tener un lugar en el cementerio, ir a visitar a esa persona, y al mismo tiempo aportar pruebas científicas a la justicia en los diferentes procesos que en el caso de Argentina se están llevando a cabo, que este tipo de información científica complementan testimonios y documentos sobre cada investigación.
¿Cuántos cuerpos actualmente tienen todavía sin identificar?
Tenemos alrededor de 700 cuerpos que aún no hemos podido identificar, que algunos han sido exhumados hace ya más de 15 o 20 años, otros últimamente, que están siendo sometidos a diferentes análisis, pero llegamos a la instancia que no hay todavía suficientes muestras de sangre porque las que tenemos representan un poco menos de la mitad de las personas desaparecidas con nombre y apellido, lo que hace que sea un poco el pedido importante, ya que sin esas muestras va a ser muy difícil identificarlos.
En el caso concreto de Roque Montenegro, ¿se sabe cómo puede haber sido la muerte a partir de la reconstrucción que ustedes hicieron de esta de este cuerpo?
Sí, los patrones de lesiones que observamos en el cuerpo son similares a los de otros cuerpos que hemos recuperado de las costas argentinas, donde ya llevamos identificados unos 15 cuerpos de personas que también aparecieron en las costas, son bastante similares y particulares, que bueno, son parte del informe que técnico que se le dio a la justicia, que también me gustaría destacar la tarea de la Cámara Federal de Capital, que es la que viene dirigiendo estos procesos ya hace muchos años, si bien en este caso se contó con la colaboración de las autoridades uruguayas, judiciales y de Presidencia de la Nación, ha sido la Cámara Federal de Capital la que ha comandado estos procesos de búsqueda e identificación.
Ahora, teniendo en cuenta que esto se precisa que fue alrededor de mayo del 76 que se produjo este asesinato, es el primer registro del vuelo de la muerte más cercano a la ejecución del golpe de Estado, ¿no?
Sí, aunque bueno, hace muchos años sabemos que la gente desaparecida desde el principio del 75, haciendo el 74, tenemos casos de gente que desapareció en el 75, que hemos identificado. Sí, a partir de marzo del 26 es una política de Estado mucho más fuerte y se produce la mayoría de las desapariciones en este país, pero hay desaparecidos y centros con la atención desde el 75.
Claro, pero me refería al tema de los vuelos de la muerte porque como una práctica para garantizarse la desaparición de los cuerpos, ¿no?
Sí, este sería el primer hallazgo cercano al golpe de Estado, aunque en las costas han aparecido en torno a 71 cuerpos, tanto en las costas uruguayas como argentinas, a lo largo del 76 y 78.
Bueno, muchísimas gracias, Luis von de Brida,
no, por favor,
por este diálogo con la Radio Pública. Gracias.
Una mirada objetiva. Una mirada objetiva. Gente de a pie. Gente de a pie. Con Mario Weinfeld.
Estamos ya empezando a terminar este programa nutrido, ¿no es cierto? Es decir, es una tremenda noticia el reconocimiento del cuerpo, todo lo que apareja, ¿no? Todo lo que esto significa en materia de laburo, de búsqueda. ¿Esto condensa o, digamos, una búsqueda de año con dificultades, con frustraciones, en fin? Y también, bueno, con una develación parcial por goteo, la verdad, pero francamente impresionante, ¿no? Es decir, que retrotrae algunas de las cuestiones que también se vienen discutiendo, como por ejemplo, bueno, cuál es el número de personas que desaparecieron en la Argentina, o cuál es el número de denuncias que hubo, es decir, cuántos casos no se denunciaron por razones muy variadas, por razones de temor, por razones de núcleos familiares que fueron diezmados absolutamente, en fin, una serie de circunstancias, muchas cosas deben conjugarse, y bueno, y la develación de la verdad y el fin del, digamos, de la condición de desaparecido, es un pequeño triunfo de todos, un gran triunfo.
Es poner, por un lado, lo que decía él, ¿no? El cierre de un dolor y la apertura de una historia, pero eso, la posibilidad de dar con el cuerpo, de tener la certeza de esa muerte, es lo que durante tantos años han buscado aquellos que, bueno, fueron familiares directos de desaparecidos. Y en el caso particular de Victoria Montenegro, no solo su padre desapareció, sino que a ella le robaron su identidad durante más de 30 años. Uh-huh. Entonces, terminar esta historia es realmente muestra el sentido de los organismos de derechos humanos y el trabajo invalorable que siguen haciendo las abuelas.
Sí, y el equipo de antropología forense también, un hito, ¿no? Es decir, en su productividad y me consta, porque conozco gente que ha ido a hacer en el grado de respeto y de saber que tienen respecto a todas las personas que han ido a donar muestras de sangre, que es un proceso, digamos, de ilusión, pero también traumático, digamos, un proceso desde luego muy duro. En este día, digamos, revocada que fue la concesión de TVA, y también se recordará por esto, en el Día del Locutor, en la víspera, el 25 de mayo, nosotros nos despedimos y vamos a volver a estar contigo. El Día del Operador, perdón, sí. Lo dije bien antes y me tenía que equivocar, lo había dicho bien, empecé bien, tenía que terminar mal, estoy agotado, no aguanto ningún esfuerzo, hora y media, ninguno, menos que menos ver ciertos partidos de fútbol. Empezamos a irnos mañana, 25 de mayo, ojalá que vos tengas feriado, que tengas un buen descanso, nosotros estaremos a tu lado, nosotros estaremos trabajando, y entonces te convocamos a que a partir de las 12:30 nos acompañes. Gaby, el último tema musical del día. Muy y bien. Con esta consigna.
Muy americano soy, ¿eh? One, two. Sí. Hoy lo pidió Sergio de Paternal, pero le va a gustar a Viñeschi.
Sí.
También, ¿eh?
Ay, sí.
Todo el mundo la pasa bien esta noche.
Exactamente. Y también, y todos los que quieran irse a Dallas en el 63 pueden irse con Mariana.
Drive a million miles to be with you tonight. in the world tonight. I hope it's safe and sound. I'll hold you so close. Just let yourself go down. Pick it up. Move it down to the ground. Pick it up. Pick it up. Get out what's inside of you.
Por Nacional. Argentina.